Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a comenzar este martes 10 de septiembre dejando atrás lo que nos deparaba la jornada de ayer, un día en el que las comunidades gobernadas por el PP han recurrido la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional por vulneración de la igualdad y la seguridad jurídica. Un recurso que, por cierto, ha sido secundado también por una región socialista. El presidente de Castilla-La Mancha, García Page, se ha sumado a ese recurso. También un lunes en el que la buena noticia nos llegaba desde Inglaterra. La princesa de Gales, Kate Middleton, ha anunciado en sus redes que está libre de cáncer. Califica el viaje transitado en estos meses de complejo, aterrador e impredecible. Y en Madrid ha sido agredida la embajadora de Serbia en España tras preguntarle por su origen. Ella confirmó que había nacido en Belgrado y el atacante, arremetió contra la mujer. Se cree que podría ser un hombre de etnia albanesa. Pero claro, todo esto era noticia ayer y nosotros seguimos adelante y lo hacemos hablándote de historias que se alejan de la política y que están muy pegadas a nuestro día a día. Hoy nos centramos de nuevo en la vuelta al cole. Ponedores, ayer lo hablábamos con vosotros. No sé si recordáis cómo fue vuestro primer día de colegio. ¿Teníais ganas o fuisteis de los que se agarraban a las faldas de mamá con tal de no entrar en clase? Os pregunto también a los padres y abuelos que nos estáis escuchando. ¿Os acordáis del primer día de cole de vuestros hijos o nietos? Porque este sonido tan característico del timbre pues ha vuelto a sonar en los coles de nuestro país. Los más peques de la casa han vuelto a clase o están a punto de hacerlo porque la secundaria arranca hoy. Y estamos hablando de un regreso tras algo más de 2 meses de vacaciones. Hablamos de 8 millones de alumnos, cerca de 800.000 profesores. Lo cierto es que muchos padres lo estaban deseando. Otros, los que llevan a sus niños por primera vez, seguro que están un poquito más nerviosos. Escucha lo que contaban algunas madres a la salida de un cole en Madrid.
Pues tiene 2 años y la verdad, pues a ver, yo ya tenía ganas. Mi padre es más, porque en verano, por la conciliación familiar que no hay, pues se tenían que quedar ellos con él. Pero la verdad es que todos tenemos muchas ganas, él también, porque como le encanta estar con niños, pues tenemos muchas ganas todos.
No, para nadie. Para la profe sí, para nosotros no.
Pues por ejemplo, hemos tenido que comprar algunas cosas más, otras las ha puesto la Comunidad de Madrid, pero algunas sí hemos tenido que comprar. En plan, pues pañales, babis, ropa, porque claro, ya viene el invierno, entonces ya viene el fresquito, pues ropa de invierno y todo, entonces sí, de momento sí, ya se irá comprando poco a poco.
Sí, la verdad que estoy bastante nerviosa. Es la primera vez que nos separamos tantas horas y va a costar. Sí, me va a costar, sí. Pero ya toca trabajar, la verdad. Pero bueno, el peque es muy simpático, se lleva bien con todo el mundo, así que seguro que va a estar muy bien.
Toca volver a madrugar, volver a acostarse pronto, a recuperar los horarios de comidas y cenas, a pensar en las extraescolares y claro, también pues hay que comprar material escolar. Y ojo que está siendo la vuelta al cole más cara de la historia. Se calcula que las familias gastarán cerca de 500 euros por niño. Está todo por las nubes. El caso es que toca mentalizar a los peques de la casa para la vuelta al cole de estos próximos días. Y la pregunta, podemos decir del millón, es cómo podemos ir logrando ese equilibrio entre la diversión del verano y el orden que supone el otoño y el invierno. Para hablar de esto, hay que saludar a Pilu Hernández Dopico a la 1:48 de la mañana. Ella es experta en educación, formadora de formadores y CEO de El Pupitre de Pilu. Pilu, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Beatriz? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, porque los niños ya han vuelto a clase y la verdad es que en parte es un alivio. Otros están a punto de hacerlo y yo quería preguntarte, ¿qué podemos hacer estos primeros días para hacerles un poquito más llevaderos los horarios?
Pues mira, Beatriz, yo pienso que lo importante es volver a establecer una rutina en la que los niños les podamos anticipar. para ello, pues pienso que podemos empezar por ajustar los horarios de sueño y comidas que tanto desajustamos en verano. Hablarles pues sobre los aspectos positivos de la escuela, que van a reencontrarse con los amigos, que van a aprender cosas nuevas, también para hacerles ver que la escuela no solo es un lugar para aprender, sino que también se van a sociabilizar, van a hacer cosas nuevas y van a aprender mucho.
Vayamos por partes. Por la mañana suena el dichoso despertador. ¿Qué es lo que podemos hacer para que los peques se levanten con algo más de alegría y no refunfuñen demasiado?
Pues mira, Beatriz, a ver, todos sabemos que despertarse por la mañana puede ser totalmente un desafío, especialmente después de un horario tan relajado como el que hacemos en verano y más los menores. Pues yo pienso que para hacer este momento menos sordo y más alegre es esencial introducir elementos en la rutina matutina que realmente les motiven. Una idea efectiva puede ser música alegre, que les guste mientras se visten y se preparan para ir a la escuela. Pienso que la música no solo anima el ambiente, sino que también puede infundir energía, esa energía y un sentido positivo. Y también podíamos meter un desayuno especial, involucrarles en la preparación del desayuno. Evidentemente, todo eso hay que levantarse con tiempo. Eso sí.
Claro, pero para levantarse con tiempo, con calma, hay que acostarse temprano. Pilu, ¿cómo logramos que se vayan prontito a la cama después de tanto tiempo de vacaciones?
Es la pregunta del millón, ya que retomar la rutina del sueño después de las vacaciones es importante, sobre todo para su bienestar y el rendimiento escolar, que bueno, en estos días están empezando en toda España el cole. Pues bueno, para facilitar este proceso y lograr que se acuesten temprano, creo que es importante establecer la rutina nocturna que promueva pues esa relajación y calma que necesitamos antes de meternos en la cama y así poder dormir bien. Pues para ello podemos empezar a crear un ambiente propicio del descanso en su habitación, asegurando pues que bajar esas luces, que esté algo más oscuro, estar más tranquilo, una temperatura agradable. Y actividades que podemos hacer para que se vayan a la cama antes, pues la lectura conjunta, elegir que el menor elija el libro que le interese y leer con ellos juntos. Esta actividad además estimula la imaginación y les vamos dando ese amor por la lectura que tan importante es. Y otra opción también puede ser que hablar sobre lo que ha sucedido durante el día, que los niños procesen sus experiencias y emociones y así pues bueno, se den cuenta de si ha sido un buen día, de si ha sido un malo, y así de paso los progenitores tienen esa comunicación con sus hijos y con sus hijas tan importante. Y luego no olvidar también que es fundamental limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse, ya que la luz azul pues interfiere en la producción natural de melatonina, la hormona que regula el sueño. Entonces, pues evitar todo eso una hora antes de acostarse.
Supongo que la alimentación también tiene mucho que ver. Es un tema, además, que nos genera más de un quebradero de cabeza para tratar de conseguir, tras las vacaciones, volver pues a una alimentación más sana, ¿no? Una alimentación que se descuida un poquito en verano. ¿Qué trucos nos puedes dar? Porque, como decimos, en la época estival pues solemos descuidar el tema.
Así es, sí, es muy importante primero ir introduciendo los horarios, que como te comento, pues en verano prácticamente brillan por su ausencia, y ir volviendo a una alimentación equilibrada, porque bien es verdad que en verano pues hay un helado de más, una hamburguesa que no toca, bueno, esas comidas que tanto nos gustan, pero bueno, que no es conveniente comerlas todos los días. Entonces, pienso que una buena estrategia es involucrar a los niños pues en la planificación y preparación de comidas, por ejemplo, hacer que elijan entre opciones saludables, o sea, no decir qué te apetece comer o qué te apetece cenar, porque sabemos lo que van a decir, pero darles a elegir entre opciones saludables, hacer la compra con ellos, todas estas cosas puede hacer que se vayan preparando para ello. Y también, pues bueno, hacer juntos recetas. También eso es algo que les gusta y ayuda a volver a la rutina, digamos.
Hablando de quebraderos de cabeza, las extraescolares es otro tema importante. ¿Cómo las elegimos? Porque no siempre es fácil y lo ideal, supongo, será no sobrecargar a los peques.
Bueno, pues mira, yo aquí he cambiado de opinión con los años. Con los años y evidentemente con lo que vamos estudiando, con lo que va avanzando todo. Pienso que lo tienen que elegir ellos y tienen que elegir lo que más les guste y también en lo que son más buenos. Porque sí que es verdad que luego llegan las notas y, por ejemplo, saca un 10 en educación física, un 5 en matemáticas, y los padres se vuelven locos para clases de refuerzo en matemáticas. A ver, estamos viendo que es bueno en educación física, en artística, en música. Apúntale a eso. Apúntale a eso. Si ya en el colegio se tira 5 horas de trabajando con áreas, ya es suficiente. Ya es suficiente. Entonces, considero que las actividades extraescolares son para fomentar en lo que el niño es bueno y que se desfogue, que sean, pues eso, de creatividad, dibujo, música, fútbol, si les gusta, vamos, de educación física, pero que sean actividades donde, donde ellos verdaderamente les guste.
Claro, excelente consejo. Y ahora hablemos de los deberes, Pilu, para ir terminando. Como experta en educación, ¿tú qué opinas? ¿Crees que hacen muchos?
Pues viene un poco a lo que he comentado anteriormente. Se tiran 5 horas trabajando y estudiando en una silla, áreas curriculares totalmente, y luego en el colegio están más tiempo. Con lo cual pienso que si al llegar a casa tienen que hacer deberes, algo estamos haciendo mal. Entonces pienso que al llegar a casa deberían, más que hacer deberes, pues poder leer un libro, es decir, fomentar esas cosas que luego estamos viendo que cuando salen del instituto, incluso de las universidades, pues evidentemente la educación está fallando, como puede ser el saber expresarse, la comprensión lectora. Entonces pienso que deberían de, sí, hacer cosas en casa, pero no meramente curriculares.
Pues Pilu Hernández Dopico, experta en educación, formadora de formadores, CEO del pupitre de Pilu. La verdad que un millón de gracias por atendernos a esta hora de la noche, por estos consejos que nos van a resultar seguro que muy útiles ahora que está comenzando el cole.
Muchísimas gracias a ti, Beatriz. Gracias por contar conmigo.
Gracias. Y seguimos con nuestro temazo del día, que recuerdo que es la vuelta al cole. Si tienes hijos o sobrinos o nietos en edad escolar, pues habrás comprobado que las nuevas tecnologías se han adueñado, vamos a decirlo así, de las aulas. Esto por un lado, porque por otro está bajando el número de españoles que perciben como positivo el uso de esas tecnologías en el colegio, según un estudio que hemos conocido recientemente. ¿Es demasiada la tecnología que hay en las aulas? Se lo hemos preguntado a Carmen Ávila, que es psicopedagoga con muchos años de experiencia a sus espaldas. Ella opina que sí, hay que buscar, nos cuenta, un equilibrio.
En líneas generales hay más que menos. Y es que sucede una cosa. Nosotros nos tenemos que plantear que la tecnología ha venido para ayudarnos en nuestra labor docente, no para suplirnos como docente. Yo no puedo confundir el fin con los medios. Como docente de una aula de primaria, ¿qué estoy buscando? Lo primero es la integridad de la persona. Para que la persona sea íntegra y sepa desenvolverse en la vida, a mí hacer uso de las nuevas tecnologías de forma esporádica para explicar algo me viene muy bien, pero que el contenido sea la tecnología en sí ya no me viene bien.
Y tanta tecnología, tanto en el aula como fuera, está haciendo que muchos niños pierdan capacidad de atención. Eso es algo sobre lo que tendríamos que pararnos a reflexionar.
Y está aumentando el número de familias que vienen a pedirte ayuda, también profesores y auxilio, porque los alumnos, los hijos, han bajado drásticamente su capacidad de atencional. Por ejemplo, un problema muy evidente en las aulas de bachiller y en las universitarias es que en España por primera vez nos encontramos con unas faltas de ortografía garrafales. Dan al corrector Word y es que ya ellos no saben la normativa básica de la ortografía.
Ya que contábamos con la psicopedagoga, le hemos preguntado también por la lectura. Desde el punto de vista de los padres, ¿cómo podemos lograr que ese hábito se consolide?
La primera, mantener la conversación familiar. Compartir lo que nosotros leemos con nuestros hijos, o con nuestros nietos, o con nuestros sobrinos, al nivel que ellos puedan comprender o entender. Y el tercero es priorizar el hobby de la lectura todos los días. Bueno, se nota muchísimo porque está muy bien hacer deporte, bueno, tocar un instrumento musical, todo, hay muchos hobbies, todos son muy buenos y muy halagüeños, pero la lectura es algo que no te tienes que mover, ni tienes que entrar, ni está al alcance de todos. Y se nota mucho porque el que tiene como hobby la lectura es una persona mucho más centrada, es más reflexivo.
En Poniendo las Calles hemos querido aportar nuestro granito de arena en esta vuelta al cole con algunos consejos que yo creo que nos van a venir muy bien a los papás y a los abuelos que ahora mismo nos están escuchando. Hoy precisamente en nuestro Facebook hablamos sobre cómo eran tus profesores, porque ayer nos centrábamos más en el arranque del colegio, pero hoy queremos saber si recuerdas algún profesor. Son muy importantes en nuestra vida. Escríbenos en Facebook o mándanos una nota de voz en el 662-942-605. Antes actualizamos la información.